¿Sí me escuchan? Ahí. Ahora sí. Es el día del amor y la amistad, ¿ah? ¿Eh? Ni se acuerdan los hombres, solo las mujeres dicen sí. Ayer mi esposa salió a la oración que se encuentran a las 7 de la mañana las mujeres aquí. Y yo estaba por ahí con mis hijos lavando los trastes o algunas cosas y Daniel viene a mi casa, a la cocina creo que era, y dice, oye papi, dice, ¿por qué hay letras en tu oficina? Dice, ¿letras en tu oficina? ¿Qué? Muchacho, yo estaba volviendo loco igual al padre, ya, no le paré mucha bola. Y después me voy a mi oficina y habían letras grandes, más o menos de este porte, en la cortina de mi oficina diciendo, I love you, que había dejado mi esposa para mí, y 14 corazones de estos pegados al frente de mi computadora. Y este es uno de mis favoritos, no lo voy a leer los más íntimos, ustedes pervertidos, pero solo este que es el que más ustedes pueden escuchar. You are as smart as Iron Man. Eres tan inteligente como Iron Man. Strong as Hulk. Fuerte como Hulk. Fast as Superman. Tan rápido como Superman. Brave as Batman. Valeroso como Batman. And more handsome than them all. Y más guapo que todos ellos. You are my superhero. Tú eres mi superhéroe. Es mi esposa. Estoy ya en mi noveno año de matrimonio, yendo a mi décimo año de matrimonio. Y creo que ha sido mi experiencia y lo que predicamos y lo que enseñamos, que el amor, el respeto, el cariño, el aprecio y la pasión no deberían terminar con el tiempo. De hecho, bíblicamente deberían incrementarse. Y mi esposa obviamente es uno de esos ejemplos grandes. Thank you very much. I love you too. Ahora sí, ya, basta de mi vida personal. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Y vamos a empezar en el versículo 8. No voy a dar lectura a todo porque es un pasaje largo, pero vamos a irlo viendo poco a poco. Génesis capítulo 4. Hablamos la semana pasada con Kevin acerca de Abel, de Caín y de todo esto. Y nos quedamos en la muerte de Caín, de Abel en este caso. Vamos a ponernos de pie. Vamos a empezar con una palabra de oración, por favor. Señor Jesús, esta es tu palabra. Esta es tu palabra incambiable, absoluta, de donde sacamos toda la enseñanza, toda nuestra moralidad y todo lo que tenemos. Te pido entonces que en esta mañana, Señor, nos ilumines nuestra mente, nuestro corazón y de aquí nos vayamos satisfechos espiritualmente, llenos de ti, desafiados, Señor, animados a través de tu palabra. Todo esto te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Cuenta una historia que después de haber estado varios meses en alta mar y sin haberse detenido en ningún lado, finalmente el capitán de un buque militar decide darle un respiro a su tripulación y parar en un puerto por allí cercano. Justo antes de hacerlo, el capitán les recuerda a toda la tripulación que pueden salir, pero que tienen que estar de regreso antes del anochecer, o si no, él mismo en forma personal saldría a buscarlos. Una vez en el puerto, dos de los marineros más fiesteros deciden buscar un bar y tomarse unos tragos. Después de algunas horas y ya muy tarde, los marineros deciden volver al buque. Sin embargo, los dos están tan borrachos que ninguno recuerda dónde está el buque o dónde están ellos. Al verse completamente perdidos, los marineros deciden preguntarle a un hombre que venía caminando hacia ellos. ¿Podría por favor decirnos en dónde nos encontramos? Le pregunta uno de los marineros a este hombre. Y en vez de responder, el hombre se saca el abrigo y les muestra todos los distintivos y condecoraciones que lo hacían el capitán del buque. Y luego, con una mirada desafiante, les dice, ¿tienen acaso idea de quién soy yo? A lo cual el otro marinero les responde, ahora sí que estamos en problemas. Nosotros no sabemos dónde estamos y este pobre diablo no sabe quién es. De alguna manera, esto ilustra nuestra sociedad. Perdidos en todo sentido. Perdidos en cuanto a la familia, perdidos en cuanto a la sociedad, perdidos en cuanto a la moralidad, perdidos en cuanto al sexo, perdidos en todo sentido. En todo sentido, perdón. Y así estamos, no sabemos dónde estamos. Y en ese sentido, nos parecemos más a Caín que a Dios. Sin embargo, nosotros como la iglesia del Señor, no somos de Caín, sino de Dios. Y nosotros somos diferentes. Nosotros vivimos diferente. Nosotros pensamos diferente y nosotros actuamos diferente. Esta mañana lo que quiero hacer es enfocarme en cuatro aspectos. Ahí están, moralidad, responsabilidad, sociedad y sexualidad. ¿Y por qué en ese sentido como cristianos, como creyentes, no somos de Caín, sino de Dios? Y vamos a empezar entonces primero con la moralidad. Versículo 8, capítulo 4, el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Recuerden ahora, estamos tan solo a una generación después. Estamos a una generación después de que Dios creó todo perfecto. Adán y Eva eran perfectos en su moralidad, en su pensamiento, en todo sentido. Y tan solo una generación después, y estamos totalmente perdidos, confundidos y depravados. Una generación después. El versículo 8 nos dice que Caín convenció a Abel para que salga con él al campo. No sabemos lo que le dijo. No sabemos lo que le dijo, pero de manera engañosa y de alguna manera lo sacó de la vista de sus padres, lo sacó de la vista de todos los que podían ver lo que iba a hacer, y allí en el campo, allí fuera, en algún lado, lo mató. Y parece que lo mata de una forma sangrienta y de manera tal que la sangre de Abel se derrama y se desparrama en el suelo. Y por eso Dios en el versículo 10 y 11 le dice a Caín, la sangre de la tierra clama a mí. Noten entonces que tan solo con Caín, una generación después, ya podemos ver el engaño, el orgullo, la manipulación, la ira, los celos, la envidia, el asesinato, la falta de arrepentimiento, la confusión entre los valores y muchísimas cosas más. Tan solo una generación después de la perfección, una generación después de la perfección, la conciencia de Caín estaba ya tan cauterizada que su sentido de moralidad estaba totalmente atrofiado. Totalmente atrofiado. Estamos en el transcurso del año 2016. Cientos de generaciones después de Adán y Eva, cientos de generaciones después de la perfección, y el ambiente moral es el mismo o peor. Y parecemos que somos más de Caín muchas veces y no de Dios. William Lane Craig, filósofo y teólogo, escribe un artículo largo y voy a mencionar parte del artículo, que cada vez que lo leo o lo recuerdo, realmente le hacen poner a uno la carne de gallina, como se dice de manera popular. Y esto es lo que él dice. El horror de un mundo desprovisto de valor moral se hizo real para mí unos años atrás en un documental televisado de la BBC llamado The Gathering, el cual hablaba acerca de una reunión en Jerusalén de los sobrevivientes del holocausto nazi. Durante esta reunión, una mujer contó cómo el doctor Mengele era el doctor de Hitler, el científico doctor experimental de Hitler. Él tenía el permiso de hacer lo que le diera la gana, en lo que quisiera. El doctor Mengele, esta mujer, dice William Lane Craig, cuenta que cómo el doctor Mengele había ligado sus senos para que no pudiera amamantar a su pequeño bebé. El doctor quería descubrir cuánto tiempo este pequeño podía sobrevivir sin nutrición. Desesperadamente, esta pobre mujer intentó mantener su bebé vivo dándole pedazos de pan empapados en café. sin obtener, por supuesto, mayores resultados. Cada día el bebé perdía peso, un hecho que era ansiosamente y detalladamente monitoreado por el doctor Mengele. Al ver esto, una enfermera le dijo a la madre: "Hey, he arreglado la manera para que usted pueda salir de aquí, pero no puede irse con su bebé. Traje una inyección de morfina para que le dé al niño y así acabe con su vida". Por supuesto, la madre no accedió, se negó. Pero la enfermera le insistió: "Mire, su bebé va a morir de todas maneras. Al menos sálvese usted". Y así fue que la mamá accedió a hacerlo. Y por eso estaba contando la historia. Al saber de la huida de esta madre, el doctor Mengele se enfureció porque había perdido su espécimen de experimentación. Así que apuradamente fue a buscar el cuerpo del bebé entre los cadáveres para así poder tener el último registro de su peso. ¡Qué mente tan enferma! ¡Qué mente tan perversa! Y usar la ciencia en una manera tan torcida, por decirlo así. Y esta es solo una de las historias que nosotros conocemos y que salen a la luz. Hay historias que salen a la luz y las leemos en los periódicos y las leemos en las revistas y en el Face y donde quiera. Pero hay muchas de las historias que se quedan sin contar y se quedan debajo de todo eso. Lo cual demuestran una moralidad, una sociedad que no tiene sentido de la moralidad. Vivimos en un mundo que no es solamente inmoral, un mundo que es depravado, sino vivimos en un mundo amoral, con gente que no sabe lo que está bien o lo que está mal y ni siquiera le importa, por último. Hemos perdido el rumbo de lo que es realmente ser bueno y lo que es realmente ser malo. Pero nosotros no somos de Caín, sino de Dios. Hay una diferencia entre ustedes y el mundo. Hay una diferencia entre todos los que estamos aquí congregados este domingo y los que están afuera. Porque no somos de Caín, sino de Dios. Y porque somos de Dios, entendemos que la Biblia nos enseña que la moralidad está fundamentada en el carácter de Dios. La moralidad no está fundamentada en ningún otro lado, sino que empieza en el carácter de Dios, en el carácter justo, en el carácter bueno, en el carácter amoroso de Dios. Ahí se fundamenta la moralidad. Deuteronomio 32:4 dice lo siguiente: Él es la roca, hablando de Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta. Él es perfecto, por supuesto, porque todos sus caminos son rectitud. Es una persona, un ser recto completamente. Dios es verdad, sigue escribiendo Moisés, y sin iniquidad. En Él todo es justo y es recto. De ahí sale su fuente de moralidad y mi fuente de moralidad. Y por eso es que no somos de Caín, sino que somos de Dios. El problema actual de la sociedad es que nosotros mismos nos hemos alejado de esa fuente de moralidad. Este libro ya es demasiadamente viejo como para poderlo seguir. Dios debe haberse inventado ya alguna cosa nueva, o Dios siquiera no existe, por último. Entonces comenzamos a buscar una fuente de moralidad para mi propia vida, para la vida de mi familia y para la vida de la sociedad en diferentes lugares. Ya no queremos buscar aquí, esto ya es obsoleto. Esta es la idea del mundo. Y al alejarnos de él buscamos una nueva fuente, una fuente de moralidad que guíe nuestras vidas. Y decimos entonces: la ciencia tal vez puede proveer una fuente de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero el doctor Mengele nos demostró que no es así. La ciencia observa, la ciencia experimenta, pero no hace juicios morales. Y decimos: la naturaleza entonces puede ser así. La naturaleza decide qué está bien y qué está mal. ¿No han visto acaso la naturaleza? No hay sentido de moralidad en la naturaleza. Y nos dicen entonces que los genes son los que deciden lo que está bien y lo que está mal, y que ya venimos predispuestos genéticamente. Pero claro, no hay prueba de eso en ningún lado. Y finalmente, la más conocida: la democracia decide lo que es moral y lo que no es moral. La voz del pueblo es la voz de Dios. Déjenme decirles que Dios tiene una voz muy diferente que la voz del pueblo. Muy diferente. Dios tiene su propia voz. La voz del pueblo no es la voz de Dios, C.S. Lewis solía decir, la muchedumbre siempre está equivocada. Tenía razón. Cuando quiero saber lo que está bien y está mal en mi vida, en mi iglesia, en mi familia y en la sociedad, voy a la fuente, voy a Dios y a su palabra. Desde ahí donde saco mi sentido de moralidad. Y no a la constitución, no a la democracia, no a mis genes, no a la ciencia, no a mí mismo, sino en Dios. Ahí es donde voy. A buscar realmente qué es lo bueno para mi vida, para esta sociedad, para mi iglesia o para cualquier otro lado. Ahí voy, para saber lo que está bien y lo que está mal. Y es precisamente porque hemos tratado de buscar el significado de la moralidad en cualquier otro lado que estamos como estamos, inmorales y amorales. Y es por eso que ahora asesinamos a nuestros bebés y lo justificamos a través del aborto, a través de lo que quiera que sea, de la democracia. La mayoría decide qué es lo correcto. Y es por eso que ahora vacunamos a nuestros niños contra enfermedades de transmisión sexual cuando son pequeños. Es por eso que ahora les damos preservativos. Hacemos todo este tipo de cosas y nos creemos los seres más responsables de todo el mundo. Déjenme decirles algo, Caín no pudiera estar más orgulloso que nosotros o de nosotros. Pero tú y yo somos diferentes. No somos de Caín, sino de Dios. Somos diferentes. Y nuestra vida refleja, o por lo menos debería reflejar, una moralidad diferente. Moralidad diferente a la del mundo. Y querido hermano, es hora de mostrarle al mundo, sin ninguna vergüenza, sinvergüenzamente por decirlo así, es hora de demostrarle al mundo que nuestra moralidad está sujeta en el Señor, que nuestra moralidad está sujeta en la Biblia y no a alguna cosa cambiante o a mi propia conveniencia. No a lo que me conviene o le conviene a la sociedad o a la democracia o a la constitución o al mundo en general, sino está basada en la palabra de Dios y en Dios mismo. De ahí sale nuestra moralidad. Es hora de vivir de esa manera y demostrarle a los demás que no somos de Caín, sino de Dios, porque nuestra moralidad sale de Él y no de nosotros mismos o del mundo en general. Pero no solo eso. También tenemos que demostrar a los demás que en cuanto a nuestra responsabilidad no somos de Caín, sino de Dios. Miren el versículo 9 y vamos a leer hasta el versículo 2. 9 al 2. Y Jehová dijo a Caín, esto es después obviamente de que lo mata, y Jehová dijo a Caín, versículo 9, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano, de la sangre de tu hermano. Recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ahora noten cómo Caín no solo le miente directamente en la cara a Dios. Es cara dura. En la cara le miente a Dios. Sino que con un tono también desafiante, ofensivo y retador, le dice, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso la niñera de Abel? Eso le está diciendo. Y Caín sabe muy bien lo que pasó. Caín sabe muy bien lo que hizo. Porque en algún lado debe haberse lavado las manos de toda esa sangre y él sabía que estaba sobre él. Y estaba en su conciencia. Pero no le da la gana de aceptar su responsabilidad y su culpabilidad. Simplemente no le da la gana. Es irresponsable. Así que Dios no le queda más remedio que castigar pues al pecador. Dios le da la oportunidad de que él pueda venir, de que pueda confesar. No es que Dios no sabía lo que Caín hizo, por supuesto que Dios sabía, solo que le está dando el chance de confesar su pecado para ser perdonado. Si él se hubiese arrepentido, Dios lo hubiese perdonado. Ese es el corazón de Dios, esa es la gracia del Señor. Pero él no le dio ni la menor gana de poderlo hacer. Así que Dios lo castiga con trabajo forzado de por vida. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Verás. Vas a trabajar en este lugar y la tierra después se va a volver árida y no te va a dar fruto. y entonces vas a tener que mudarte a otro lado. Y cuando trabajes la tierra, esa tierra ya no te va a dar fruto y vas a tener que mudarte a otro lado. Y así vas a ser, dice Dios, errante, y así vas a ser toda la vida. Ahora, dice Dios, la misma tierra que se tragó la sangre de tu hermano te va a hacer recordar y hacer pagar tu irresponsabilidad, tu irresponsabilidad. Miren el versículo 13 al 16. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas, soy de la tierra, de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Versículo 15. Y respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Versículo 16. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. De una manera sinvergüenza y descarada, ahora Caín abre la boca otra vez. Ustedes pueden ver. Abre la boca otra vez. Pero no para confesar su pecado o decir que es irresponsable, sino para quejarse de su castigo. Ahí sí ya no le gusta. Y eso me recuerda a mí mismo y a muchos de ustedes. No somos capaces de aceptar la responsabilidad, pero cuando nos cae encima la ley y el castigo, sí estamos primeros para decir no me gusta o no es correcto. No es justo, es lo que decimos. Grande es mi castigo, dice, para soportarlo. Oh, no, el castigo es muy grande o más de lo que yo puedo aguantar. Y el versículo 14, Caín le dice: pero tú me echas de aquí. El culpable es Dios. El culpable es Dios. Y ahora el versículo 14, aquí los más preguntones. Noten lo que dice Caín. Caín tiene miedo de que alguien lo mate, ¿no? Es lo que está pasando. Caín tiene miedo de que alguien acabe con su vida. ¿Sabe qué quiere decir eso? Se ha puesto a pensar que había más gente en ese tiempo. Eso quiere decir que no solo había Adán, Eva, Caín y Abel. Había más. Pues por eso anda diciendo, ojalá que nadie me mate por ahí. ¿Cómo puede ser eso? Si usted va al capítulo 5, versículo 3, creo que es. Sí, capítulo 5, versículo 3. Dice ahí que cuando Adán tenía 130 años, tuvo su hijo Sed. 130 años. Es improbable, yo diría imposible, que en 130 años Adán y Eva hayan tenido solamente Caín, Abel y Sed. Deben haber tenido más hijos. En ese tiempo no había píldora del día después, o diríamos el fruto del árbol del día después. No había nada de eso, pues. Lo que pasa es que en la Biblia se nos cuenta solo los pasajes y las personas más relevantes. Si ustedes leen el Evangelio según San Juan, el último capítulo, 21. San Juan escribe y dice: muchas más cosas hizo Jesús, dice San Juan, que si en verdad las escribiéramos todas, dice el apóstol Juan, todos los libros que se escribieran acerca de lo que hizo Jesús no entraran en el mundo. Pero obviamente los evangelios nos cuentan lo que es inspirado por Dios y lo que es relevante a nuestras vidas personales. Lo mismo sucede acá. Nos cuentan de Caín, Abel, Sed y todos los demás, pero deben haber habido. Y esto, para el que tenga que predicar después, esto obviamente quita la pregunta esa de ¿dónde sacó Caín su esposa? Bueno, es su hermana, pues obviamente tuvieron más gente, hubieron más. Y no había problema en casarse con las hermanas en ese tiempo. La regla para no casarse con la hermana era en Éxodo, no en Génesis. Entonces, ya no pregunten eso. Ahora, el punto de toda esta sección es que si podemos ver algo en estos versículos es la irresponsabilidad de Caín. Dios sabía muy bien lo que Caín hizo y le da el chance y le da la oportunidad, y con paciencia y con amor espera que Caín confiese. Si no, esto nos recuerda a Adán y Eva. Adán y Eva pecan y Dios viene al jardín y le dice: ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Como si Dios no supiera. Por supuesto que sabía. Lo que estaba esperando era que confiesen su pecado, pero no lo hicieron. Viene una generación después, viene Caín y sucede exactamente lo mismo. Caín no acepta la responsabilidad, no toma la oportunidad que Dios le da para confesar su pecado y no lo confiesa. Y esto no es muy diferente, por supuesto, a lo que vemos el día de hoy en nuestra sociedad y en nuestras propias vidas, diría yo. No hay un sentido de responsabilidad personal. Ya nadie tiene culpa de nada. Ya nadie tiene culpa de nada. No queremos ser culpables en ninguna manera. Y en este sentido nos hemos hecho como sociedad más hijos de Caín que de Abel. Caín que de Dios. La psicología secular se junta con nuestra pecaminosidad personal y nos enseña y nos empuja a creer en todo ámbito que la culpa siempre es de alguien más. Que la culpa siempre es de alguien más. No es mía, en ninguna manera. La culpa es de mis padres, sí, porque es así. La culpa es de la sociedad. La culpa es de mi psicólogo. La culpa es de mi pastor. La culpa es de esa iglesia que es tan pervertida. La culpa es de la universidad. La culpa es del colegio. No, la culpable es mi esposa. La culpa siempre es de alguien más, pero nunca es mía. Somos campeones y decimos, yo no sé de quién es la culpa, pero yo sí sé que no es mía. Y no hay que olvidar, y escuche lo que voy a decirle. Esto irá tal vez en contra de todo lo que les han enseñado, pero escuche bien lo que le voy a decir. No hay que olvidar que si bien podemos ser las víctimas de la sociedad y del bullying de los demás, ¿ok? Que si bien podemos ser las víctimas de la sociedad y del bullying de los demás, ante Dios yo soy responsable por lo que hago con ese bullying, ese dolor, esa frustración, esa depresión, ese dolor y todo lo que tengo dentro de mí. Soy un ser responsable ante Dios. Dios nos pasa cuenta por cada cosa que hacemos, por cada cosa. En Éxodo capítulo 20, uno de los mandamientos, Dios dice: no te harás imágenes de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, de lo que está en el agua o lo que está debajo de la tierra. No te hagas, noten cómo Dios está interesado en la acción. No te harás imagen. Dios condena la acción. En Mateo 12, vuelta 36, Jesús dice que de toda palabra que sale de nuestra boca daremos cuenta en el juicio de Dios. Dios no solo condena la acción, sino condena también la palabra. Somos responsables por lo que decimos. Mateo 9:4 dice: Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Ah? Dios no solo está interesado y nos coge responsables de lo que hacemos, de lo que decimos o lo que pensamos. Pero hay más. Uno de los 10 mandamientos dice: no codiciarás. Dios no solo interesa en la acción, no solo se interesa en la palabra, no solo se interesa en el pensamiento, sino incluso en la intención del corazón. Nos coge responsables de todo, pero nosotros no somos de Caín, sino de Dios. Somos diferentes y sabemos que somos seres responsables. Y es hora de enfrentar, entonces nuestra irresponsabilidad. Si has estado lidiando con alguna cosa en la que tú dices: no, otro es el problema. No, yo no soy el problema. Mi esposo es, mi trabajo es, la droga es, el gobierno es, o quien quiera que sea. Es hora de enfrentar tu responsabilidad, confesar tu pecado. Y saben que tenemos un Dios que dice que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y dice más todavía, que Él es el que nos ayuda a empezar nuevamente frescos. Una nueva oportunidad. En Dios siempre encontramos una nueva oportunidad. Ese es su corazón. Cuando aceptamos nuestra culpabilidad. Pero no solamente no somos de Caín, sino de Dios en estos dos aspectos, sino también en el aspecto social. Miren el versículo 17. Capítulo 4, versículo 17. Y es lo que dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y la llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Este versículo, aunque no parezca a primera vista, nos dice mucho todavía del carácter de Caín. Caín era una persona que siempre estaba buscando hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Es como ese hijo rebelde, que el padre dice blanco, él dice negro. No te vayas arriba, él se va arriba. No hagas eso, es exactamente lo que hace. Es lo que era Caín, esa rebeldía tremenda en su corazón. Ahora recuerden que Dios le dijo, vas a ser errante. Vas a tener que trabajar la tierra ahí y después cuando se te acabe todo ahí, vas a tener que ir allá, acá y todo lo y así vas a vivir toda tu vida. Ah, pero Caín, ¿qué hace? Caín decide construir una ciudad fortificada. Y ya no quiere moverse a trabajar a ningún lado. Y pum, nació la arquitectura. El primer delincuente de la humanidad fue arquitecto. Cualquiera pensaría que debería ser abogado. No, chendo. Pastor entonces, pastor. Ya. No, por supuesto que no. Decide construir una ciudad fortificada y es así que surge la civilización, una sociedad, una cultura, por lo menos con las siguientes características. Y voy a ir rápido en esto. Primero, inmoralidad. Miren el versículo 19. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Dios había creado una, ahora este ya se coge dos. Inmoral, esa era sociedad. Pero no solamente eso, si Dios tenía una buena economía, miren el versículo 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Wow, una buena economía, una buena civilización con economía. Pero no solamente eso, sino tenían un gusto exquisito por el arte. Miren el versículo 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Artistas también. Artistas también. No solamente eso, sino que tenía mucha tecnología. Miren el versículo 22. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda la obra de bronce y de hierro, y de la hermana de Tubal Caín fue Naama. Toda la tecnología posible de ese tiempo. Pero también altamente violenta. Miren el versículo 23. Y dio Lamec a sus mujeres, y dijo, perdón, Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un hombre, y a un joven, perdón, por mi golpe. Se gloría de la matanza, se gloría de la muerte, del poder, de la violencia. Ahora, de acuerdo a nuestros estándares, esta es una cultura sumamente avanzada. Esta es una cultura para el tiempo que era totalmente avanzada. Tenía su tecnología, tenía su arte, tenía su economía, y aunque era media violenta e inmoral, todavía era una cultura avanzada. Pero ¿saben lo que es interesante? Que todavía era una cultura sin Dios. Era una cultura donde Dios no estaba, era una sociedad donde Dios no reinaba. Y esto nos enseña algo muy, muy importante, que podemos vivir en medio de una cultura totalmente avanzada y todavía vivir sin Dios. Podemos tenerlo todo y todavía no tener a Dios. El que una cultura sea exitosa no demuestra que Dios esté con ellos. Cuidado. Y si quiere, póngale en una familia. El que una familia sea exitosa, lo que quiera, no demuestra que Dios esté con ellos. Lo único que demuestra es que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios y por eso somos tan creativos y tan inteligentes. Punto. Es bueno. Y escúcheme bien, es bueno luchar por ideales nobles, siendo un político, siendo un profesor, siendo un doctor, siendo un abogado, siendo un padre de familia, siendo un pastor, siendo lo que quieras. Es bueno luchar por ideales nobles, pero no saco nada peleando por construir una sociedad avanzada si la sociedad que estoy ayudando a construir es la ciudad de Caín. No saco nada. Pero ustedes y yo no somos de Caín, sino de Dios. Somos diferentes. Y por lo tanto hemos sido llamados a dejar nuestra huella en esta sociedad. Es la primera, una de las lecturas que se puso ahí. Primera de Pedro 2:9. Más vosotros, dice Pedro, vosotros, ustedes y yo, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ustedes los creyentes, los que hemos confesado nuestros pecados ante el Señor y hemos sido perdonados de los pecados a través de la sangre de Jesús, somos linaje escogido. Somos diferentes, no somos iguales y hemos sido creados y estamos ahora salvados. ¿Para qué? Y sigue Pedro y dice, para que anunciéis las virtudes o los atributos de aquel que os llamó de las tinieblas, de las tinieblas, sí, a su luz admirable. Aquí estamos, usted y yo, en medio de una sociedad que se parece más a Caín que a Dios, para pronunciar y anunciar los atributos de justicia, de amor, de rectitud, de equidad y de todo este tipo de cosas que tiene Dios, atributos que tiene Dios. Y eso es nuestro deber. Jesús dice, no, en Mateo 5, 14, ustedes, vosotros sois la luz del mundo. Es hora de brillar. Es hora de brillar en medio de una sociedad tan oscura. Y déjenme que les diga algo también. Es hora de dejar de construir la ciudad de Caín. Si hay partes de su vida con las cuales usted está ayudando a poner un ladrillo más de esa ciudad, ya no más. Está llamado a anunciar las virtudes de aquel, a brillar en medio de una oscuridad, con su vida, con su testimonio, con todo lo que usted hace. Nuestras vidas, nuestras acciones y nuestro testimonio ya no tiene que contribuir a edificar la ciudad de Caín, sino una sociedad cristocéntrica. Cristocéntrica. Finalmente, no solamente no somos de Caín, sino de Dios en cuanto a la moralidad, responsabilidad, sociedad, sino también en cuanto a la sexualidad. Uy, el pastor va a hablar de sexo. Salgamos de aquí. Dios inventó la sexualidad. Es lo más normal del mundo. Miren versículo 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y la llamó su nombre Sed. Porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Versículo 26. Y a Sed también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Una de las cosas más interesantes en esos versículos es la palabra Yadá. La palabra Yadá es la palabra hebrea para decir conocer. Y la misma palabra que Dios utiliza en este versículo para referirse a la relación sexual. Y conoció, dice ahí, de nuevo a Adán y a su mujer. ¿Acaso a Dios le da vergüenza hablar de sexo? ¿Acaso a Dios le da vergüenza hablar de los órganos sexuales que Él mismo creó? Por supuesto que no. Lo que Dios quiere es que entendamos que la sexualidad para Él es totalmente diferente de lo que piensa el mundo. Para Caín y su descendencia, al igual que para este mundo, el sexo es solamente un instinto más que satisfacer. Pero para Dios es algo sagrado, algo sumamente especial y sumamente íntimo. Esa es la palabra clave. Por eso Dios utiliza la palabra conocer. Porque cuando yo tengo una relación sexual, estoy conociendo de una manera o de la manera más íntima que yo pueda conocer a una persona. Ese es el significado de sexualidad desde el punto de vista de Dios. Claro, desde el punto de vista del mundo, en cambio, la sexualidad es otra cosa. Es un producto que vender, es un negocio que tiene que ser exitoso, cualquier otra cosa. Y por eso el mundo, ahora hemos dejado que el mundo nos diga y nos defina qué es el sexo, qué es la sexualidad. Y no solamente eso, sino que hemos dejado que nos diga qué hacer, con quién hacerlo y cómo hacerlo de una forma segura. Totalmente desprovisto de significado la sexualidad. Pero ustedes y yo no somos de Caín, sino de Dios. Somos diferentes. Y por eso es que entendemos que Dios creó la sexualidad como la manera más íntima de conocerse dentro de los parámetros del matrimonio. Dentro de los parámetros del matrimonio, no fuera del matrimonio. Y créanme, yo trabajo con jóvenes y yo sé que el mundo les mete en la cabeza a los jóvenes esta idea y a nosotros más viejos también, pero nos mete en la cabeza a nuestra juventud, a nuestros muchachos, la idea de que el deseo sexual es algo que tenemos que satisfacer, si no, no somos chéveres, si no, no estamos al día, si no, no estamos a la moda, o si no, es una necesidad tan fuerte que si no la satisfacemos nos vamos a secar o nos vamos a morir por último. Tiene que ser satisfecha. Y también les vende esta idea de que obviamente uno tiene que practicar pues para ir al matrimonio, ¿no? Sí, ir con experiencia, si no, ¿qué? Pues uno va a quedar mal ahí con el esposo. Igual a nosotros los esposos, esposas, el mundo nos hace pensar que las aguas robadas son más sabrosas, que cometer adulterio con alguien es mucho más especial que la misma relación que puedo tener con mi esposa. Pero esa no es la verdad. Y obviamente la Biblia habla en contra de eso. Y aún las estadísticas. El otro día estaba leyendo un artículo acerca de la familia y hablaba de la sexualidad. Y decía que en ninguna manera las estadísticas prueban que todas las personas que han tenido relaciones sexuales previas al matrimonio y que han pensado supuestamente que esto va a ayudarles en su matrimonio, lo que quiera, la vida sexual en el matrimonio es un desastre. Porque no ayuda. No ayuda. Y eso dice la Biblia, claro, ahora tenemos que hacer estudios para llegar al mismo cosa que nos dice la Biblia. Y todas las personas que han caído alguna vez en adulterio saben que las aguas robadas no son tan sabrosas. Que mi vida se destruye, que mi familia se destruye, que mi iglesia se destruye, que todo se destruye. Esa es una mentira, totalmente. Escuchen los consejos de Dios en cuanto a estos, solteros y casados. En Cantar de los Cantares, que es un poema básicamente sexual, por decirlo así, que habla de la sexualidad y de lo maravilloso que es la sexualidad. Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente. Este es el esposo diciéndole a la esposa. Y espero que ustedes, muchachos, jóvenes, los solteros, puedan no pronunciar en las mismas palabras poéticas, pero de alguna manera igual. Jardín cerrado eres tú, hermana, le dice el esposo a la esposa. Jardín cerrado eres tú, hermana y novia mía. Jardín cerrado, sellado manantial. El esposo exalta la virginidad de la mujer. Y eso es lo que Dios exalta. Llegar virgen al matrimonio no es algo vergonzoso. Es una de las cosas más maravillosas que Dios puede querer en el matrimonio. Y así le dice Dios. Dios exalta a esa mujer o a ese hombre que se ha cuidado toda la vida para poder dar y conocer en forma íntima a su esposa. Y a nosotros los más casados, no los más casados, los casados. No sé si puede estar uno más casado que otro. Bueno, supongo. A los casados, Proverbios 5:18. ¿Qué es lo que dice el Señor? Sea bendito tu manantial. Y esta parte, la promesa, y alégrate con la mujer de tu juventud. Y este es en el ámbito sexual que está hablando Proverbios 5. Yo no me estoy inventando nada, lea todo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Y esta es una referencia, por supuesto, a las relaciones sexuales. Y eso nos dice que no hay que robarse otros manantiales. Y que tenemos que estar contentos, dice Dios, con la mujer que elegimos en nuestra juventud. Y hablando sexualmente, diciendo, ¿no? Conténtate de una manera sexual, es lo que está diciendo el versículo, con la mujer que elegiste en tu juventud. Y noten la promesa. Noten la promesa. Si usted y yo no estamos satisfechos sexualmente en nuestro matrimonio, no es porque su mujer es más vieja, o más gorda, o más fea, o más chiquita, o lo que quiera. El problema es diferente. Porque la promesa está ahí. Yo puedo ser feliz sexualmente con la mujer con la que yo me casé hace 10 años, 15 años, 20 años, 30 o 40 años. El problema no es con Dios. El problema es conmigo o con la sociedad. Pero nosotros no somos de Caín, sino de Dios. Y sabemos que la sexualidad es un regalo del Señor para conocernos de la manera más íntima el uno al otro. ¿En qué concluimos? Concluimos entonces que no somos de Caín, por supuesto, sino de Dios. Que vivimos bajo estándares morales diferentes. Que somos seres responsables ante Dios. Que estamos llamados a dejar de construir la ciudad de Caín. Y que dentro de los parámetros adecuados, el matrimonio, la sexualidad es una de las maneras más íntimas de conocer a nuestro cónyuge. Así que al salir de aquí, ya cambie las cosas que tiene que cambiar. Porque ya no somos de Caín, sino de Dios. Y Dios nos ha dado un espíritu, no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Todo esto a través del perdón de su Hijo Jesucristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, esta es tu palabra incambiable, absoluta, infalible. Y qué tanto que podemos sacar y qué tanto que podemos escurrir de esta palabra, Señor. Yo te pido por todos aquellos hermanos que han dejado esta Biblia a un lado, que la han puesto debajo de la cama o en algún lugar olvidado y la sacan solo los domingos. Que estas riquezas espirituales que podemos compartir domingo a domingo sean incluso más mientras cada uno de ellos abre este libro absoluto en sus casas. Te pido, Señor, por lo que hemos vivido, estamos viviendo como sociedad, como hemos hablado, la parte moral, la parte de responsabilidad personal, la parte de la sociedad y la parte de la sexualidad, en la que el mundo nos ha arruinado la vida. Pero no somos de Caín, sino somos tuyos, Señor. Y queremos vivir, actuar o comenzar el día de hoy a vivir de una manera diferente, a dejar de construir la ciudad de Caín y comenzar a dejar que tú reines en nuestra sociedad y en nuestras vidas. Todo esto te pido, Señor, y te agradezco por tu misericordia y por tu amor y porque en Cristo lo podemos hacer. Amén. Pueden sentarse.